Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 24 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace justo 6 meses, de madrugada, Vladimir Putin confirmaba los peores presagios, lo que la comunidad internacional venía avisando, al menos Estados Unidos, lo que nosotros no nos creíamos después de estar allí, en Ucrania, y que Rusia negó hasta el último minuto. Mintieron como lo que son, monstruos. Un 24 de febrero el Kremlin daba la orden de iniciar una operación militar especial, con ese eufemismo denominaron el intento de invasión de Ucrania, que en otras palabras significaba iniciar una guerra contra el vecino. Al principio parecía que iba a ser una guerra relámpago, pero poco a poco ese ataque rápido se ha enquistado y el ejército ruso se topó con la resistencia ucraniana ayudada por el armamento estadounidense y europeo. Durante este tiempo hemos visto cómo los rusos asediaban Mariupol hasta el punto de dejar sin luz ni agua a muchos civiles. Hemos visto decenas de cadáveres tirados en la calle tras la masacre de Bucha. Imágenes que van a ser muy difíciles de olvidar y que lamentablemente se van a repetir en el futuro. Las perspectivas no son esperanzadoras. Digamos que esto va a ir para largo y nadie se atreve a aventurar cuándo llegará el final de la guerra. Hoy, el gobierno ruso dice que la operación militar se desarrolla tal y como fue planeada. Mentira. Y que van a cumplir los objetivos. Mientras tanto, Kiev no quiere ni oír hablar de un alto el fuego. Estos 6 meses de invasión coinciden con el Día de la Independencia de Ucrania, habitualmente día festivo en este país, aunque hoy las celebraciones se han suspendido ante el temor de una nueva ofensiva rusa. El presidente Volodymyr Zelensky mandaba un mensaje especial a los ucranianos.
Para nosotros, Ucrania es Ucrania entera. Las 25 regiones, sin concesiones ni compromisos, recuperaremos la cuenca del Donbass y Crimea. El enemigo creyó que lo íbamos a recibir con flores y champán, pero recibió coronas fúnebres y cócteles Molotov. Esperaban ovaciones, pero escucharon explosiones. Lucharemos por nuestra tierra hasta el final.
Zelensky ha asegurado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el futuro del mundo se está decidiendo en Ucrania y por eso ha pedido más apoyo a la comunidad internacional. Una línea que ha seguido hoy precisamente el embajador de Ucrania en España. En este caso, su queja ha sido hacia nuestro gobierno. Sergi Poroltsev dice que no está satisfecho con la ayuda que le estamos dando desde España.
El último fue el mes de mayo, el último suministro. Pero el proceso no es solo suministrar, el proceso es tomar las decisiones, buscar forma de trasladar, etcétera, y hay cierto progreso, pero lamentablemente, en este sentido, pero lamentablemente la dinámica no es que conviene a nosotros, es la realidad.
No podemos ni debemos mirar hacia otro lado, pero la mitad del gobierno de España es la que es, y esa es la clave. Los socios y buena parte del gobierno son pro-Putin, aunque mientan. Hoy el Papa Francisco ha recordado todo el sufrimiento que están viviendo los ucranianos, ha pedido que se adopten pasos concretos para poner fin a la guerra.
Renuevo el invito a implorar al Señor la paz.
Renuevo la invitación a implorar al Señor por la paz para el amado pueblo ucraniano que sufre desde hace 6 meses el horror de la guerra. Espero que se tomen medidas concretas para poner fin a la guerra y evitar el riesgo de un desastre nuclear en Zaporizhia.
Nuclear a Zaporizhia.
Como te digo, han pasado ya 6 meses de guerra, por eso es momento de hacer balance de lo que ha ocurrido en este tiempo. Según Naciones Unidas, han muerto más de 5.500 civiles y casi 8.000 han resultado heridos. Esto, ucranianos. Hablamos del mayor éxodo de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Eduardo Abadía.
Entre los fallecidos hay 362 niños, aunque las Naciones Unidas advierten que estas cifras podrían ser mucho más altas. ACNUR, por su parte, ha contabilizado a más de 6 millones de refugiados que han abandonado el país y otros 6,6 millones que han sido desplazados. Sin embargo, el drama continuará. Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, ha comentado cómo ve él a Rusia en este conflicto.
Es un perro que ladra, pero que no muerde. O sea, ladra mucho y muerde solo a quien puede morder. Muerde a Ucrania, pero no muerde al Báltico, no muerde a Polonia, no muerde ni siquiera a los países candidatos.
En el plano armamentístico, teniendo en cuenta la guerra de la información, Ucrania asegura haber acabado con más de 45.000 soldados, 1.900 tanques y 4.200 vehículos armados del ejército ruso. Rusia afirma que esos números están exagerados y que no son reales.
El otro foco de actualidad de este día es el decreto de ahorro energético que se convalida mañana en el Congreso de los Diputados. Ya sabes, aquel que regula la temperatura y obliga a apagar la luz en los escaparates. No habrá sorpresas, estaba cantado. La última presunta novedad es que el PNV ya ha hecho oficial que sí va a apoyarlo. Lo que no han dicho es cuánto nos cuesta. Esquerra Republicana ya ha decidido que se moverá entre el voto a favor o la abstención. A lo mismo, su portavoz, Gabriel Rufián, celebraba que el gobierno haya ofrecido tramitarlo como proyecto de ley para después modificar el texto.
Echaremos el hecho de que se abra el decreto, no siempre pasa, e intentar mejorarlo. Negociaremos hasta el último minuto, como saben, nunca adelanto sentido del voto, pero bueno, creo que dada la situación es complicado otra opción que no sea al menos a entrar a negociar e intentar mejorarlo.
Bueno, era de esperar. Pedro Sánchez volverá a tirar de sus socios para sacar adelante esta norma. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, vicepresidenta del gobierno, admitía en La Sexta, donde si no, que los números ya los tiene, a pesar del rechazo de PP, Vox y Ciudadanos.
Pero sí contamos con el respaldo suficiente como para convalidar el decreto ley. Nos gustaría contar con un respaldo unánime. Ya sabemos que esto es muy difícil porque ha habido algunos grupos parlamentarios que han dicho que no van a respaldar la bonificación del transporte público, las becas. Si no quieren respaldarlo, pues lo lamentamos. Nos parece que es un gran error.
Pues eso, apoyo de Esquerra PNV a cambio de dinero, no sabemos cuánto, y apoyo de Batasuna a cambio de presos. Esa es la verdad, aunque mientan. El gobierno, un día más, ha vuelto a cargar contra el PP por su negativa a apoyarlo. Ejercen otra vez la oposición de la oposición. Por eso los populares han afiado que Moncloa se dedique a insultarles. Según ellos, Alberto Núñez Feijóo es el objetivo. Cuca Gamarra es la portavoz del PP en el Congreso.
Primero, que incumple lo que dice Bruselas, es el propio gobierno con este Real Decreto. Tendrá que explicar a los españoles por qué, si las medidas en el marco europeo, en el ámbito temporal se ha establecido que hasta marzo del 2023, por qué se le impone a un comerciante medidas hasta noviembre del 2023. Luego, quien se aparta de lo que dice Europa no es el Partido Popular, es el propio gobierno.
Las perspectivas económicas son muy negras, eso lo ve cualquiera, tanto para España como para el resto del mundo. La recesión en Europa está a la vuelta de la esquina y por eso nos alegramos cuando conocemos datos esperanzadores. Te cuento lo último. Las pernoctaciones hoteleras en España en julio han alcanzado los niveles previos a la pandemia. 42 millones con una subida de precios superior al 16%. Eso ha elevado la facturación de los hoteles. María Ruiz.
Baleares ha sido la comunidad autónoma española con mayor grado de ocupación hotelera, con casi el 90%, seguida de Canarias con un 75%, siendo el turismo extranjero el responsable de 2 de cada 3 pernoctaciones en el mes de julio. Los británicos son los que más nos han visitado, por encima de los 7 millones, representando el 17% del total de las estancias, seguido por los alemanes y los franceses. El coste medio de las noches de hotel en nuestro país se ha situado por encima de los 120 euros, frente a los 103 euros de 2019. En total, se han registrado casi 27 millones de pernoctaciones, muy cerca de los niveles prepandemia, situado en más de 28 millones.
Más cosas. Desde hoy ya podemos comprar los abonos multiviajes de Renfe. En el primer día de ventas han registrado un ritmo de compra de 85 bonos por minuto, es decir, más de 5.000 cada hora. Estos abonos se podrán utilizar desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Todo apunta a que el gobierno ampliaría el plazo. Carla Otero.
Podemos obtenerlos mediante la aplicación de Renfe o presencialmente. Pero aunque se sigue a este ritmo, en estas primeras 24 horas se habrán vendido 120.000 abonos, aún hay muchos que no lo han comprado.
Todavía tengo que informarme más porque la información que me sale no es del todo clara, entonces me gustaría informarme, sí.
Ahora mismo es que volvemos de viaje, pero lo vamos a solicitar por internet. Más o menos a través de una publicación de Instagram, nada que ver de Renfe, de otro medio de comunicación.
¿Y cómo los adquirimos? En el caso de media distancia, solo podemos comprarlos en las taquillas o en los puntos de autoventa de la estación, mientras que en el caso de cercanías también podemos hacerlo mediante la aplicación. Recordar que para poder obtenerlos debemos pagar una fianza previa de 10 euros en el caso de cercanías y de 20 en el de media distancia. Este importe se devolverá íntegro si al llegar el 31 de diciembre se han realizado al menos 16 viajes en esos 4 meses, lo que equivaldría a unos 4 viajes al mes.
Y terminamos este repaso de la actualidad en el encendido de la linterna con una imagen impactante. Sí, la hemos visto en Badalona. 2 menores de edad, casi 2 niños, han saltado por la ventana de un quinto piso para huir de un incendio en el piso en el que vivían. Los dos, de 13 y 15 años, están en estado crítico y el primo de ambos ha resultado herido o menos grave por inhalación de humo. Nos vamos hasta allí. Detalles, Óscar Estivill.
Los hechos han ocurrido esta mañana en la calle Quevedo de Badalona, en el barrio de La Salud. Los dos menores, para huir de las llamas de su vivienda, han saltado desde un quinto piso y ahora siguen hospitalizados en estado muy crítico. La madre estaba trabajando y su primo, que también vive con ellos, está herido, pero menos grave. Carlos, un testimonio del incendio, ha explicado a COPE cómo ha vivido los hechos.
Donde están los chicos salía humo nada más. Y yo, tranquilos, o sea, que ese ha sido el principio. ¿Cuántas personas más hay? Solo estamos los tres. ¿Podéis poner toallas debajo de las puertas? No podemos. Pues aguantar que los bomberos ya están aquí, están cerca.
De momento se desconocen las causas que han provocado este grave incendio. Los Mossos de Escuadra ya han abierto una investigación.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hábitos de lectura y compra de libros en España es un estudio editado por el Ministerio de Cultura que esta semana señalaba que las mujeres leen más y se dedican más a la escritura, pero se les publica menos. Es decir, no tienen la misma paridad en la producción científica, académica o literaria. Curiosamente, el estudio nos dice que a pesar de que las mujeres leen mucho más, ellos son los principales productores de literatura. Vamos, que ellas son las que consumen los textos, los escriben, pero la visibilidad de la producción reside especialmente en él. Esta dinámica no es más que el resultado de siglos y siglos en los que las mujeres no tenían las mismas oportunidades para acceder al conocimiento. El conocimiento se restringía al hombre. Ellas se dedicaban a los cuidados, por lo que era más difícil ver emerger a una mujer Cervantes. Cierto que en 2022 esto ya ha cambiado, pero hábitos de lectura y compra de libros en España nos dice que no existe todavía esa paridad y esta es una reivindicación de la sociedad civil como asignatura pendiente.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Saez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué nos traes?
Pues te cuento que la Premier sigue pescando en la Liga Española. El último capítulo se ha escrito hoy. El Newcastle, Ángel, ojo, va a pagar 70 millones de euros más 5 mayores por Alexander Isak, el delantero de la Real Sociedad. Está todo acordado, falta solamente que se haga oficial. Repito las cifras, 70 millones de euros más 5 en variables. En un día en el que el presidente de Sevilla, Pepe Castro, ha respaldado públicamente a Julen Lopetegui y en el que también el conjunto rojiblanco del Atlético de Madrid ha identificado a los agresores del otro día, los que insultaron a Mario Hermoso después del partido del fin de semana. Por cierto, la cita hoy del día es a las 9:30 en el Camp Nou con el partido Barça-Manchester City, un encuentro en beneficio de la lucha contra la ELA. Y al margen de eso, fuera del fútbol, una gran noticia, Ángel, hoy victoria española en la Vuelta. Ha ganado Marc Soler en las calles de Bilbao. Ojo, Ángel, hacía 2 años casi que no ganaba un español una etapa en una de las grandes vueltas. Y te termino contándote que hoy tenemos baloncesto a las 9. España juega contra Islandia, partido correspondiente a la ventana FIBA.
Oye, ¿70 millones por Isak?
Uno detrás de otro, ¿eh? Así, pero contados, uno detrás de otro, 70 más 5 en variables.
¿No es un poquito pasote?
Es un poquito pasote, sí, pero ya vale, sabes vale. Que el que tiene pasta viene aquí arrasando, sí. Y la Premier está en eso. Fíjate que se ha gastado Ángel en 2 días 150 millones de euros. Oh. 80 por Casemiro, casi más o menos, y los 70 por Isak. Así que no, imagínate, sí, cómo viene la liga, sí, inglesa.
Los ricos sois así. Gracias, Charlie.
Así somos.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones. Todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que haces todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma, pensado para profesionales. Bricomart.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Una fósfora emocionada de hablar con vosotros.
No. Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Disfruta de un buen programa de radio.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Un youtuber se implanta las llaves de un Tesla en su mano para no volver a perderlas nunca. Te juro que es verdad. El pollo este también tiene injertados en el cuerpo los datos médicos, su pasaporte COVID. Hoy, en La Linterna, rendimos un homenaje al imbécil, sobre todo al tío raro. Por eso, Israel Remuñán, que tampoco es muy normal, el día menos pensado aparece en esta lista, asoma por la puerta para ayudarme.
He visto luz y he entrado. Digo, ya hombre, al imbécil. Pensé que me ibas a insultar no, ya de
no,
primera.
No, no. Yo te he cogido por lo raro.
Ah, vale.
Lo otro, te falta un pelo, pero todavía no.
Bueno, lo he dicho, yo soy raro, pero como para meterme las llaves del coche en una mano, pues no. Y fíjate que a mí esto de los microchips me da hasta un poco de yuyu. Brandon Dalali se llama este youtuber que ha subido el vídeo del implante orgulloso a sus redes. Pero es que siempre ha habido gente rara, Expósito. Acuérdate de ese hombre que decía tener cientos de microchips en la cabeza después de haber sido abducido por los extraterrestres. Se llamaba Mikel, pero también Carlos Jesús. Tenía dos personalidades y, claro, también dos voces.
Nosotros los que hemos estado arriba en nave, en platillo volante, cuando subimos nos preparan nuestro cuerpo. Entonces yo dentro de mi cerebro tengo un microchip, porque yo tengo ahora una voz y cuando salgo fuera del cuerpo tengo otra.
La voz de Carlos Jesús es diferente a la de Mikel.
La voz de Carlos Jesús es esta que usted está escuchando ahora.
Entonces Carlos Jesús y Mikel son dos personas diferentes.
Claro.
¿En qué momento acaba Carlos Jesús y empieza Mikel, por decirlo de alguna forma?
En el momento que usted lo ha nombrado.
Saltó a la fama en el año 1992 y se convirtió Carlos Jesús en un personaje habitual de la radio y la tele española de los 90.
Madre mía de mi vida, qué país este. Bueno, la tele siempre fue un caladero de gente rara. Había programas que se dedicaban a buscarlos y, ojo, a encontrarlos.
Uno de ellos era Gente Extraordinaria, de José María Íñigo. Había una sección llamada Usted qué sabe hacer, y era perfecta para este tipo de gente. Por ejemplo, este chaval que cantaba mientras hacía la percusión con la mano en las axilas.
¿Y usted qué sabe hacer?
Yo tuve tres maridos y a los tres envenené con unas cuantas gotas de cianuro en el café.
Y ya está.
Madre
mía. Yo no sé por qué no llevamos a esta gente a Eurovisión. Y el chaval era jovencito, imagínate. Oye, el resto de su vida.
Hemos llevado a alguno que por ahí.
Bueno, te digo, el chiqui todos estos por ahí. Y el tío era joven, o sea, creo que le quedaba por delante aún.
Sí, sí. Bueno, para la gente rara, a medida que cumples años, seamos sinceros, nos volvemos todos un poquito más raros.
Por eso proliferan los hombres maduros, como el Pocí. Así fue su primera vez.
Pero eres muy raro.
Claro, yo, ¿por qué él?
Oh, todo el mundo lo dice.
No, de eso nada.
Pero en Barbate también tendrá sus enemigos.
Hombre, pues sí.
¿Y qué hace con los malos amigos?
El que me habla, le hablo, y el que no me habla, no le hablo.
Ya.
Eso no es español.
¿Y en andaluz cómo se diría?
Yo.
¿Eh?
Quillú.
¿Quillú? ¿Eso qué es?
Llevatú.
¿Eso qué es?
Eso es cosa de Barbate.
Claro. Con Jesús Quintero en Ratones Colorados.
Cosa de Barbate.
Este señor de Barbate se convirtió en un clásico, hizo sketch, canciones, vamos, de todo.
Bueno, quien es raro, lo es desde joven, hay que reconocerlo, se le nota. Como este que salió también en Canal Sur hace unos cuantos años.
Gorra de rapero, pantalones caídos, camisa de tirantes, coche tuneado. Se hacía llamar el Cani Barroco y es que era un chico especial.
¿Qué pasa, loco? Soy Cani, pero Cani, al máximo. El número uno del barrio. Tengo un secretito, que me encanta la música de Vivaldi. Yo lo flipo con los adagios, las armonías, los tempos, todo escucharlo. La tocata y fuga en re menor. Flipante, ¿no?
Claro. Es que
suena a Vivaldi, al loro.
Claro, esto es Vivaldi, ojo, mira, ¿eh?
No, Vivaldi no, Vivardi.
Vivardi, eso, Vivardi, que es diferente. Es un temazo,
yo lo,
¿eh?
Yo
temazo.
Lo flipo con Vivardi.
Los adagios, los...
La tocata y fuga en remeno. Maravilloso. Bueno, la noticia es esta, un imbécil se implanta las llaves de su coche, un Tesla, en la mano para no perderlas nunca. Por eso estamos recordando a otros tíos raros.
Fíjate en este, es un conductor al que La Sexta entrevistó en pleno temporal de nieve y parece que se pone a llorar en directo porque no sabe colocar las cadenas del coche, pero resulta que luego, no, era todo mentira.
¿Controlas, no lo controlas? ¿Estás siendo difícil?
Que va, hace mucho tiempo que no pongo una cadena, pero está costando mucho.
¿Leyendo las instrucciones y tal?
¿Esto para qué canal es este?
Y esto, si es que hay gente que se pone a llorar y luego pregunta el canal.
¿Qué
si
función de canal se ríe o llora, tío?
Hay gente que tendría que estar encima de un escenario y no se sabe por qué no está.
Es verdad, pero bueno, por lo general el tío raro a veces da hasta, seamos sinceros, hasta un poco de miedo.
Por ejemplo, este otro, le entrevistaron hace 3 o 4 años, lo pararon por la calle para pedirle, ojo, un mensaje de Navidad para toda España. Y pasó esto.
Mira, la vida se creó a través de la luz y el agua. La única vida que existe es en las estrellas, son mis hermanas. He convocado nada más que a 2 estrellas. Están todos los ovnis de esas 2 estrellas detrás de la luna, esperando mi orden para destruir la Tierra. Al rey de España no, porque es mi padre, ¿eh? Y os cuento, mi padre y yo somos los 2 únicos habitantes que quedan del Sol en la Tierra. Y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Viví en Matrix.
Te encuentras un Néstor por la calle que...
Este tiene que buscarlo y meterlo en la tertulia.
Vamos, tiene información que no tiene otra gente, ya te lo digo. Nosotros...
Todo lo que veis de paranoias y rollo. El tío lo habla en paranoias
en Matrix,
en tercera persona.
Vivís en Matrix, dice. Pero lo mejor es lo de al rey no, porque el rey es mi padre.
El rey es mi padre. Bueno, yo pensaba que era Julio Iglesias. Bueno, en nuestro país los raros surgen muy fácilmente y casi siempre con acento andaluz, lo estamos comprobando. Bueno, hay muy buena cantera en toda España, ¿eh?
Uno de esta semana, el Ocupa Preocupado. Un tío que sale en la tele después de ocupar una casa
con dos cojones,
y asegurando que tiene miedo. ¿De qué? Pues escucha.
Tenemos con nosotros a David. Él es uno de los ocupas que vive en esta casa. Y David, nos decías que tú eres el propietario de esta vivienda.
Sí, yo soy el propietario de esta vivienda. Llevo 4 meses aquí viviendo y, como he dicho, a mí me vendieron las llaves por 2.000 euros.
¿A quién le compraste las llaves?
A una persona. Pues esto es un sinvivir. No se puede estar todos los días de bronca con los vecinos. Tienes ya miedo hasta de dejar la casa sola. No vaya a ser que un día vengas y te encuentres un vecino ahí en el salón.
Hay que ser, o sea, una cosa es ser imbécil y otra cosa es presumir, macho. El tío ocupa una casa y está preocupado de que le ocupen la casa.
Hombre, es normal, porque sabe lo que pasa. Sabe lo que pasa. Bueno, imagínate que se le mete un vecino, pobrecillo, hombre. Hay que ponerse en su situación.
Al fin y al cabo, como estamos viendo, ser raro te regala momentos de gloria.
Bueno, o una carrera entera. Acuérdate de un tío que siempre estaba triste, que vestía raro, que iba con unas gafas raras, que en las entrevistas también contestaba raro, pero que tenía éxito porque eran temazos. Acuérdate de Franco Battiato.
Yo quiero verte danzar.
¿Qué letras?
Qué bueno.
Como los cíngaros del desierto, con candelabros encima. Como los balineses en días de fiesta.
Oye, ¿qué ha sonado? ¿Qué te han tirado a la cabeza, tío?
Me ha tirado palo una cosa y no sé por qué.
¿Qué cosa?
Pues no sé, pero me ha dado, me voy a quedar tonto lo que me ha dado en la cabeza.
Más
todavía, eso te iba a decir.
Eso porque te has metido con Franco Battiato.
No, yo nunca me metería con Battiato.
Joder, macho.
Nunca.
Ha sonado
es mi infancia esto.
Zapato,
¿vale? Es mi infancia esto.
Venga,
es mi infancia. Venga, hasta luego. Chao.
¿Qué le has tirado ahí, Rápalo?
Una chuleta que había aquí de otro programa, que se dejan los papelillos por aquí y le tiraba porque se estaba riendo de Franco Battiato.
Pero con una piedra adentro, porque ha sonado.
No, pues tiene la cabeza muy dura. Eso es otra cosa.
Digo, que nos traes un mensajito de línea directa.
Sí, porque fíjate, si Marilyn Monroe, siempre acompañada de su inseparable bichón maltés, hubiera tenido algún percance conduciendo por Hollywood, la asistencia en viaje de línea directa habría cuidado de ella y de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario. Y es que ahora si te cambias a línea directa te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa porque en Correos siempre estamos en continuo.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, el ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, y la expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, van a firmar el escrito de apoyo al indulto de José Antonio Griñán. Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero ya se mostraron a favor de la concesión de ese indulto. Recordemos que quien también fuera presidente del gobierno andaluz fue condenado por el caso de los ERE a 6 años de cárcel. La familia todavía no ha presentado el escrito, lo harán en breve, pero Alfonso Guerra ya ha dicho que él lo tiene muy claro.
Un grupo de amigos ha pensado que estaría bueno hacer un listado de personas que apoyan eso, no solicitan el indulto, que lo apoyan. Y yo he dado mi conformidad a que esté, por lo cual ya la opinión está bien clara. En ese documento estará mi firma.
¿Qué estaríamos diciendo? ¿Qué estarían diciendo, sobre todo algunos, si Rajoy, Aznar, etcétera, etcétera, hubieran firmado una petición de indulto para Bárcenas, para los de la Gürtel, para Matas, para Rato? Segunda clave. Escucha con atención, por favor. Pedro Sánchez ha iniciado hoy una gira por Latinoamérica. Este miércoles está en Colombia y también visitará Ecuador y Honduras. En Bogotá, el presidente del gobierno ha ofrecido a España como mediador para albergar las conversaciones de paz en Colombia. Lo ha explicado en una entrevista en una radio local, en W Radio, pero quédate con una de sus respuestas. Le preguntan a Sánchez si el gobierno de Venezuela, si Nicolás Maduro es un dictador.
Escucha. Pues es la respuesta de un presidente. No lo voy a presionar a que le diga dictador a Nicolás Maduro, pero al menos indíqueme, para usted hoy, ¿quién es el presidente de Venezuela? ¿Maduro o Guaidó?
Bueno, esto es un debate que tenemos en la comunidad internacional, porque evidentemente es verdad que reconocimos muchos países europeos, también España, al presidente Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, pero también es cierto que tenemos ahora mismo una dualidad institucional en Venezuela que tiene que ser resuelta.
Sin comentarios. Tercera, han muerto dos hombres de 73 años... en un incendio declarado ayer en una zona rural de Basauri, en Vizcaya. Los cadáveres han sido hallados por dotaciones de bomberos que estaban intentando apagar el fuego. La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las causas de las muertes. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel Caray con Sánchez. En fin, las pernoctaciones en los hoteles españoles están muy cerca ya de alcanzar niveles previos a la pandemia. En julio se registraron más de 42 millones, un 60% más que en el mismo mes del año pasado, Ángel. Desde entonces, los precios por noche de hotel han subido, atención, un 16%. Ya están en cotas superiores al estallido del COVID y acumulan 14 meses seguidos al alza. Los datos del INE también reflejan que vuelven a ser los turistas internacionales los que más duermen en nuestro país, y una cuarta parte de ellos son británicos. A la hora de elegir destino, Ángel, los de fuera se decantan sobre todo por Baleares, Cataluña y Canarias, y los españoles preferimos Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Gracias, Pilar. A las 9:30, en nuestra clase de economía, resolveremos dudas sobre la nueva ley concursal y veremos si es capaz de frenar la avalancha de concursos de acreedores, quiebras, que se esperan a partir de septiembre.
Repite conmigo, Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Devolver la vista a ciegos y deficientes visuales ya es posible gracias a la piel de cerdo. Sí, como lo oyes. Se ha conseguido tras un implante hecho de proteína de colágeno de piel de cerdo. Todavía es un estudio piloto, pero este implante, que imita la córnea humana, ha devuelto la visión a 20 personas. La mayoría de ellas apenas veía antes de la operación. Hay casi 13 millones de personas ciegas en todo el mundo, pero atento al dato, solo uno de cada 70 reciben un trasplante de córnea. Así que imagina lo que supone este avance. El estudio está dirigido por una universidad sueca, se ha publicado en la revista Nature y los resultados son, según los expertos, más que esperanzadores. Como todos los miércoles, hablamos de ciencia en La Linterna con nuestro divulgador científico de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, notición, ¿no? Sin paliativos.
Sí, una gran noticia porque ataca precisamente una de las causas, de las múltiples causas de la ceguera, las que tienen que ver precisamente con esa última capa de nuestros ojos, esa, la córnea, esa superficie transparente que puede estar sometida a muchas enfermedades y a accidentes y que produce, pues en algunos casos, una pérdida de visión muy alta o incluso la ceguera. Y que hasta ahora, como tú bien has dicho, repararla principalmente consistía en obtener una córnea de un donante y poderla trasplantar, lo cual no es muy fácil, no hay tantos donantes como son necesarios y además somete a los pacientes a unas condiciones de posible rechazo, de medicación durante mucho tiempo, que ahora parece que podrían estar en trance de desaparecer, porque efectivamente utilizando uno de los componentes de la córnea, que es el colágeno, el componente principal, extrayendo esa proteína de otro lugar que es muy rico en colágenos, que es la piel de los cerdos, se puede construir una estructura con una curvatura similar, con una transparencia similar y además biocompatible, es decir, que es perfectamente adaptable al ojo humano y que puede salvar la visión de muchísima gente.
Uh-huh. ¿Vamos con la experta?
Muy bien, claro que sí.
Mira, Carmen Rodríguez Bermejo es doctora del Instituto Oftalmológico Fernández de Vega, lugar más que de referencia. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué podemos corregir de lo que ha dicho Jorge? ¿Cuánto de importante es este ensayo clínico?
Pues es algo muy esperanzador, porque es cierto lo que habéis contado, que el problema es que no hay suficientes donantes para la cantidad de patología que se necesita, y que poder conseguir una córnea sin tener que esperar a un fallecimiento, y porque además, gracias a Dios, la gente fallece cada vez más mayor y las córneas no suelen servir la mayoría de las veces.
Yo no sé, Carmen, qué cantidad de cegueras, de patologías que tienen que ver con el déficit de visión dependen precisamente de enfermedades o traumatismos en la córnea.
Pues aunque os vayáis a pensar, una de las causas más importantes son las cirugías de la miopía. Antiguamente se hacían sobre córnea una cantidad de dioptrías que adelgazaba muchísimo la córnea, y eso se llaman ectasias corneales, y se adelgazan de tal manera producen mucha deformidad de la córnea, astigmatismos muy altos y bueno, imposibilidad de ver. Y eso es que son sanos, son pacientes sanos, no son enfermos. Y bueno, enfermedades que afectan a la córnea hay muchísimas.
Hasta ahora, Carmen, ¿cómo era el tratamiento quirúrgico que se hace para este tipo de trasplantes?
Pues hace 12 años o así, trasplantamos la córnea de espesor completo. Y eso tenía un índice de rechazo muy alto, casi un 25-35%. Ahora la córnea no se trasplanta completa, se trasplanta solamente la capa que está afectada, la capa externa o la capa interna. Por eso no hace falta, o sea, hace falta tener córneas donantes, pero no hace falta todo el espesor de la córnea, un globo completo, como se hacía antiguamente.
Yo, de lo que has podido leer, conocer directamente de esta investigación publicada en Nature, estas córneas generadas a partir de colágeno extraído de la piel de un cerdo tienen la misma funcionalidad, adquieren una curvatura similar, es decir, ¿en cuánto se parecen a una córnea humana?
Bueno, la verdad es que no sé si es la córnea completa, porque, por ejemplo, en el Instituto de Oviedo, en el Instituto, hay una parte que es de medicina regenerativa y se está haciendo un cultivo de células que se hacen con PRGF, que es el factor de crecimiento de las plaquetas, o sea, células madre, y conseguimos que crezcan células del propio paciente. Y entonces esas son las que se trasplantarán un día, y esa es la línea de investigación que hay ahora en Oviedo. Entonces también es muy interesante, cualquier cosa que nos ayude con eso va a ser un avance enorme.
¿Qué tiene la piel de cerdo o esa sustancia tan especial que le hace, entre comillas, casi humana?
Colágeno. Uh-huh. El colágeno es muy parecido al colágeno humano y es el armazón o la estructura sobre la cual podemos depositar células endoteliales o epiteliales que crezcan de manera que tengan las características de una córnea humana. La transparencia, la falta de vasos, todas esas cosas que tienen características ópticas que permiten ver al individuo a su través.
Aprovechando que tenemos aquí a la doctora Rodríguez Bermejo, yo desconozco hasta qué punto se puede producir rechazo con una córnea de trasplante humano, qué medicación tiene que seguir después el paciente, no sé si durante mucho tiempo, durante de por vida, porque una de las virtudes que los autores de este hallazgo proponen es que precisamente estas trasplantes son más biocompatibles y requieren menos medicación antirrechazo después.
Eso ya existe. Con las trasplantes lamelares hay un índice de un porcentaje de rechazo de un 5%, cuando se hacía la córnea completa era hasta un 35%. Y al cabo de un año, año y medio, ya puedes dejar la medicación. No necesitan, como un trasplante renal o hepático, una medicación de por vida, para nada.
Y la última, doctora. Por ahora se ha aprobado, al parecer, en pacientes de Irán y de la India. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo llegará a Europa?
En Europa, sobre todo en España, tenemos una ley de trasplantes maravillosa, la mejor del mundo, pienso yo. Y nosotros no tenemos una necesidad tan tremenda de órganos. Pero yo creo que en Europa sí hace falta y en Estados Unidos tienen muy pocas donaciones y muchas necesidades. Entonces es algo que habrá que probar definitivamente porque ayudará y mucho.
Pues estaremos muy atentos. Ojalá se cumplan las perspectivas y el avance pues sea como se anuncia. Doctora Rodríguez Bermejo, oftalmóloga, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Adiós, buenas tardes. No es ciencia ficción, Jorge, pero claro, cuando uno habla de la piel de cerdo, que no cuesta dinero y que puede solucionar la ceguera, parece increíble.
Claro, tiene muchísimas virtudes este animal, que una vez más nos vuelve a sorprender por cuán útil es, ¿no?, para los seres humanos. Efectivamente tiene la virtud de la biocompatibilidad, exceptuando algunos órganos y algunos tipos de azúcares que generan estos órganos en los cerdos y que son muy complicados para trasladar a los humanos. Pues muchos órganos y muchas partes del cerdo son biocompatibles con el ser humano y tiene la virtud de la disponibilidad, es decir, que como tú bien dices, es un bien muy abundante y barato y puede utilizarse, por ejemplo, simplemente por el colágeno desechado de la industria alimentaria. No hace falta ni siquiera generar nuevos cerdos para el uso meramente médico, sino que ya con el stock de animales que tenemos en todo el mundo, se puede aprovechar una parte para alimentación, otra parte para extraer proteínas o para traer otro tipo de moléculas que pueden ser útiles para la salud. Así que efectivamente un ejemplo más de cuánto nos ayuda el cerdo. Pues, hemos tenido insulina gracias a él, tenemos válvulas cardíacas gracias a él, ya hemos hablado alguna vez de posibles trasplantes directos de órganos. Bueno, es una vía de investigación interesantísima.
Cambiamos de tema, Jorge.
Ok.
Hace 66 millones de años, un meteorito impactó contra la Tierra en la península del Yucatán, en México. Se oscurecieron los cielos, se enfrió el planeta, se extinguieron los dinosaurios. Así, se da por concluido el periodo Cretácico. Eso era lo que sabíamos hasta ahora, pero faltaban cosas por descubrir. En los últimos días se ha publicado una investigación en la revista Science que explica que un segundo meteorito pudo rematar a los dinosaurios. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que realmente pasó, Jorge?
Bueno, empezamos a saber algo más de lo que pasó, no del todo, pero esta investigación refuerza la tesis que ya era muy conocida y de la que hemos hablado muchas veces, de por qué desaparecieron hace 66 millones de años el 75% de las especies animales, entre ellas las más míticas, los grandes dinosaurios del Cretácico. Sabemos que impactó un gran meteorito, el Chicxulub, de unos 13 kilómetros de diámetro, que impactó en lo que hoy conocemos como península de Yucatán, y que ese impacto generó una nube de polvo gigantesca que en pocas horas cubrió toda la Tierra, produjo un gravísimo cambio climático, déficit de alimentación en la mayoría de las especies y la muerte de prácticamente todo bicho viviente sobre la faz de la Tierra. Ahora se ha descubierto otro cráter, mucho más chiquitito, posiblemente producido por un meteorito, no de 13 kilómetros como el otro, sino de apenas 180 metros, pero que coincide en el tiempo. Este cráter se ha descubierto en el lecho marino cerca de las costas de Guinea, en la plataforma continental africana. Por el tamaño y por la datación de ese cráter, parece ser que ocurrió justo en el mismo momento, unos días después del primer gran impacto, del impacto de la península del Yucatán. Y esto es lo que ha hecho pensar a los científicos que realmente no era otra cosa que un fragmento del primero. Muchas veces los meteoritos no van solos. Los meteoritos, por efecto de la gravedad de la Tierra, cuando se acercan a nuestro planeta, empiezan a ser sometidos a grandes fuerzas, a grandes tensiones, y se descomponen en diferentes fragmentos. El fragmento gordote cayó en la península de Yucatán y produjo ese gran cataclismo, pero este segundo, más pequeño, que no habría tenido suficiente tamaño para producir una masacre a escala global, sí que pudo contribuir a que en África los efectos de ese meteorito se replicaran y, por lo tanto, la extinción fue aún mayor.
El primer impacto, como hemos dicho, fue devastador. Dicen que el segundo aceleró la destrucción del 75% de las especies que había entonces en el planeta. ¿Cómo es posible descubrir datos nuevos de algo que sucedió hace 66 millones de años, Jorge?
Bueno, pues porque los paleontólogos, los geólogos, los paleogeógrafos siguen cartografiando la faz de la Tierra en busca de cosas que pasaron hace millones de años. En este caso, por ejemplo, se utilizan tecnologías de mapeo por radar de la superficie del mar y de las profundidades del mar, y se van encontrando diferentes anomalías geográficas que no corresponden al curso natural de la evolución geológica del planeta, que es muy lenta. Se ven pequeños montículos, cráteres que no debían estar ahí, y a partir de ahí entra todo un proceso que parece más del CSI que de la ciencia, que es más de investigación forense, datación, extracción cuando se puede de algún resto, y por lo tanto empiezas a trazar el retrato de lo que ocurrió. Los geólogos siguen mirando cómo ha evolucionado la Tierra desde sus orígenes hace 3.800 millones de años, y todavía quedan muchas formaciones a las que hay que darle una explicación. Este cráter era una de ellas, y esta explicación podría dar razón de por qué estaba ahí.
Qué bueno. Oye, antes de terminar, un último apunte. Seguimos mirando al espacio. La NASA ya estaría preparada para llevar una tripulación a la Luna, otra vez, por fin, pero no es una expedición cualquiera. Al parecer, van a ir al polo sur de la Luna, una zona misteriosa todavía sin explorar. Se llama el programa Artemis, un programa del que esta semana hemos conocido las 13 regiones candidatas para aterrizar la nave en su viaje de vuelta. ¿Qué tiene de especial ese polo sur de la Luna, Jorge?
Lo que tiene de especial es que está en una región en la que, por un lado, cualquier misión que aterrice allí va a encontrar durante mucho tiempo luz solar. Durante periodos de 6 días va a encontrar luz solar, por lo tanto tendrá energía y tendrá una temperatura más estable. Pero a la vez va a encontrar zonas en donde hay absoluta sombra durante prácticamente todo el año, por la posición de ese polo y por los accidentes geográficos que hay alrededor. Y esto es muy importante porque se supone que en esos lugares de sombra es donde está la Tierra, el material de la Luna más antiguo, más intacto, donde puede haber recursos de agua, donde puede haber mayores pistas de la investigación de cómo fue la Luna en sus orígenes. De manera que esa conjunción de fenómenos hace que las cercanías del polo sur sea ideal para el aterrizaje de una futura misión, y por eso se han detectado estas 13 regiones en esa zona del polo sur. Cada una de ellas tiene infinidad de posibles lugares de aterrizaje o de alunizaje, donde se seleccionará cuál va a ser el punto en el que aterrice la Artemis 3, que será esa próxima nave tripulada a la Luna.
Qué bueno. Este verano tuve ocasión de estar viendo a la Luna a través de telescopios desde San Fernando, un centro de investigación, y me lo pasé pipa. ¿Cuál es el objetivo de esta misión espacial ahora mismo?
Fíjate, lo más importante, aunque a lo mejor no sea lo que científicamente sea más relevante, es volver a poner un pie humano en la Luna. Que desde que las últimas misiones Apolo desaparecieron a finales de los años 70, no ha vuelto a haber una misión tripulada. En este caso ya sabe que va a ser una misión tripulada, comandada por una mujer, que va a tener componentes de varias razas humanas, porque todas las misiones tripuladas hasta ahora a la Luna han sido solo lideradas por hombres blancos, y que por lo tanto va a ser un primer paso para volver a la Luna. Esto es lo simbólico. lo más relevante es que a partir de ahí podremos volver a establecer una sucesión de misiones de tripulación científica a nuestro satélite para conocer mejor su origen y quién sabe si para establecer alguna colonia más o menos permanente allí. Colonia de momento de investigación. No vamos a hacer películas de ciencia ficción pensando que van a vivir allí ciudades enteras de familias terrestres o terrícolas, pero de investigación para seguir dando esos pasitos cada vez más adelante en la exploración del espacio.
Y la última. Hemos anunciado que se han preseleccionado 13 regiones candidatas para aterrizar. ¿Cuáles son y por qué?
Bueno, son 13 muy dispersas alrededor del polo sur. Todavía no sabemos cuáles de estas van a ser las auténticas candidatas. Se han preseleccionado 13 regiones, que es como para entendernos, 13 provincias. Esas 13 provincias, las 13 regiones, tienen cada una muchos lugares donde se puede aterrizar. ¿Por qué? Porque no tienen accidentes geográficos que puedan poner en peligro la misión, porque están en esa distancia que antes comentábamos del polo que permite tener luz solar, pero también zonas de sombra. Y lo más importante, que parece una tontería, porque están en un lugar que puede venir bien en función de la fecha en la que se lance la misión. No es lo mismo lanzar la misión en agosto de un año que en septiembre de 2 años después, porque las distancias entre la Tierra y la Luna cambian y porque los ejes de rotación nos están haciendo que las ventanas de lanzamiento sean distintas. Con todos estos datos, de aquí a algunos meses, quizá algunos años, la NASA decidirá cuál es la candidata de todas estas posibles zonas de alunizaje para recibir de nuevo a un ser humano en la Luna.
La semana pasada tuve ocasión de ver alineados Júpiter, la Luna y Saturno. Y a través de un telescopio vi incluso los anillos de Saturno. Con un telescopio
doméstico,
más o menos normal, para alguien que le supiera manejarlo y enfocar, ¿no? Lo que queda por ahí arriba es infinito, ¿no? Ya para concluir.
Vale, es inmenso. Fíjate que acabamos de lanzar los seres humanos el telescopio James Webb, el más potente de la historia de la humanidad, y todavía esto no puede ver más que una porción chiquitita del cielo. Pero lo fascinante de esto es que, aunque sea tan inmenso el cielo y el espacio, lo que tú has hecho este verano lo podemos hacer fácilmente. Un telescopio no muy caro de los domésticos, no diría de juguete, pero casi casi, desde una ciudad que tenga poca contaminación lumínica, sí, te permite ver cosas tan fascinantes como los anillos de Saturno. Unos simples prismáticos enfocados a la Luna nos permite ver regiones que son impensables. Así que tenemos que mirar más al cielo y tenemos que aprender mucho de las estrellas.
Sin duda. Ciencia en la linterna, todas las semanas con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasad buena tarde.
Cuídate, un abrazo fuerte. Amigo. Adiós. Todos los días, más o menos hasta ahora, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, a la portavoz de Podemos y asesora del Ministerio que Igualdad, la amigui Isa Serra. Verán, Ayuso, la de los charcos, ha dicho que está encantada con los 12 años de trullo que pide la Fiscalía Argentina para la estadista Cristina Fernández. Y los podemitas, pues, han salido en defensa de la peronista. Bueno, esto no es noticia. Escuchen el argumento sólido y muy trabajado de Isa Serra, que estudió filosofía y se le nota. Ahí va la condenada.
Tiene causas pendientes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los contratos durante la pandemia que han sido archivados y que, evidentemente, con una justicia independiente no sería así. Creo que es evidente que a Podemos se le persigue por con falsedades y con mentiras, con un lawfare, y, sin embargo, políticos del Partido Popular, no solamente la señora Ayuso, sino también Esperanza Aguirre, pues se van de rositas sin cumplir con la justicia.
Vamos a ver, Isa, que igual estabas de asamblea en la facul cuando había clase de lógica, estudiando filosofía. Dices tú que Ayuso tiene causas pendientes con la justicia por algunos contratos de la pandemia que han sido archivados. Pues, salada, si han sido archivados, no tiene causas pendientes con la justicia. Hasta ahí, ¿vamos bien? Ale, que seguimos. Luego dices que si la justicia fuera independiente, eso no sería así. Entonces, con una justicia independiente, la amigui Irene habría sido condenada por lo de la niñera. ¿Pablo Iglesias habría sido condenado por lo de la tarjeta del móvil? ¿Podemos habría sido condenado por financiación irregular? ¿O la justicia independiente esa es solo para condenar a Ayuso? Pues sale. A riesgo de que la chupipandi califique de violencia política contra las feministas, lo que voy a hacer ahora, la portavoz de Podemos y asesora, o eso, del Ministerio de Igualdad, Isa Serra, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Este es el nivel, ¿eh, Julius?
Uy, sí, y todavía no se pronunció Lili.
No, no, es que, bueno, yo estoy deseando.
Sí, vale. Las ganas de este
España
julio.
Mañana será república. Con ay, esa alegría, por Dios bendito. Gracias, chaval.
A ti, majeta.
Cuídate.
Y tú,
hasta luego, Julio.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1.000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.